La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Es muy importante entender que la Tierra es nuestro único hogar y un planeta bueno. Y como saben, los planetas buenos son difíciles de encontrar. Betul Casar, astrobióloga.
Gabón, hoy nos acompañan Carlos Castillo y Ainice Butrón, especialistas en cambio climático de IOBE, la sociedad pública del Gobierno Vasco encargada de la gestión ambiental. Queremos saber en qué dirección van las investigaciones sobre adaptación al cambio climático en un aspecto como la sequía, que ha resultado especialmente evidente tras un verano seco y caluroso como pocos. Y también nos van a explicar en qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza para mejorar espacios tanto naturales como urbanos. En este aspecto concreto incidirá Ainice Butrón, que explicará cómo la mejora de un paseo fluvial o la reconstrucción de una marisma inciden en la calidad de vida de las personas y pueden evitar además riesgos naturales como las inundaciones. La naturaleza ayuda a arreglar problemas. Este es el mensaje. En la segunda parte del programa charlaremos con Gorka Varela de la empresa Vicontec. ¿Alguien ha escuchado un famoso podcast que resucita la voz de Franco? Pues esta empresa es la responsable de la tecnología que lo ha hecho posible. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial con diferentes aplicaciones, por ejemplo, en los asistentes virtuales. Gorka Varela nos dará más detalles. Y por cierto, ¿sabéis cuántas horas de mensajes navideños de Franco fueron necesarias para entrenar al algoritmo que consiguió clonar su voz? Comenzamos. El otoño oficialmente comenzará mañana, 23 de septiembre, pero si miramos a nuestro alrededor, vemos ya árboles que muestran colores otoñales. Y no es que el otoño se esté adelantando, es que el verano ha sido caluroso y muy seco. Los pantanos se han visto afectados en toda la península, las restricciones de agua han vuelto a la vida cotidiana en varios municipios vascos, medidas incluidas en el primer plan especial de sequías, elaborado, por cierto, por el Gobierno vasco, que ya en agosto tuvo que activarse en la comarca de Busturialdea. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé que los meses de octubre, noviembre y diciembre, la época más lluviosa del año en Euskadi, supongan el retorno de las precipitaciones hasta alcanzar registros pluviométricos normales para esta estación. Pero desde luego la sequía está en boca de todo el mundo, no solo nos afecta en la península ibérica, en Euskadi, afecta a gran parte de Europa y es una de las consecuencias más evidentes del cambio climático. Hoy nos acompaña Carlos Castillo, técnico del Área de Acción Climática de IOBE, para hablar de los escenarios que se plantean ante una situación que se va a repetir y de las medidas también de adaptación que ya se están planificando. Gabón, Carlos.
Gabón.
¿Qué se entiende por sequía? ¿Es simplemente falta de lluvias durante un periodo concreto?
Bueno, hay diferentes tipos de sequía y suele haber bastante confusión con esto. La sequía meteorológica consiste en que hay un periodo en el que llueve menos. Esta sequía meteorológica es la causante de otro tipo de sequías, como la sequía agrícola o ecológica, en la que en la tierra no hay suficiente humedad, o mejor dicho, hay menor cantidad de humedad. Sequía hidrológica, que sería cuando empieza a faltar agua en los ríos. Y sequía socioeconómica, cuando afecta a la población o a los sistemas económicos. Así como la sequía meteorológica es una sequía primaria, ocurre porque llueve menos, dicho así, la sequía socioeconómica o la sequía hidrológica, por ejemplo, depende del agua que extraigamos de los ríos o de las acciones que se realicen sobre ellos o incluso de los usos del suelo, de si alrededor hay bosques o alrededor hay un secarral o qué tipo de bosques tenemos o si tenemos un suelo agrícola, todo eso afecta a la cantidad de agua que va por los ríos.
Claro, las crónicas históricas dan fe de sequías más o menos intensas, más o menos largas, más o menos recurrentes a lo largo de los siglos, pero algo ha cambiado en la actualidad, ¿no?
El verano pasado ha sido bastante, bastante excepcional, pero antes de hablar del verano actual, casi mejor hablo de los escenarios climáticos. Nosotros hemos hecho un estudio en el que hemos analizado cómo está cambiando la temperatura y la precipitación desde 1970 hasta aquí, y hemos analizado los escenarios climáticos futuros, es decir, qué es lo que va a ocurrir en relación al cambio climático en Euskadi. Lógicamente, qué ocurrirá en Euskadi en el futuro dependerá del nivel de emisiones, de si se cumplen los compromisos internacionales, si emitimos mucho, si emitimos poco. Por ello tenemos diferentes escenarios, uno optimista, uno pesimista. Resumiendo, la temperatura ya ha ascendido en torno a medio grado, un grado, depende de cómo lo consideremos. Creo que técnicamente lo correcto sería hablar de medio grado, y va a aumentar entre un grado y cinco grados dependiendo de cómo nos comportemos, de si emitimos mucho o emitimos pocos gases de efecto invernadero, que son los que originan el cambio climático. Sin embargo, con la precipitación, la precipitación tiene una variabilidad intrínseca que hace que de 1970 aquí no seamos capaces de ver si se han producido cambios. En el futuro se espera, en el escenario pesimista, que la precipitación disminuya en torno a un 15%, pero con una incertidumbre muy elevada. En esto me gustaría comentar que no solo la precipitación anual, que como digo tiene mucha incertidumbre, sino que sí que va a haber más días secos consecutivos, especialmente en verano. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues que lo que llueva va a llover en más días juntos, por decirlo así, y luego va a haber mayores periodos secos. Con lo cual sí que parece bastante, bastante evidente que va a aumentar las sequías o la intensidad de las sequías. Cabe decir que el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, en su sexto informe, que se publicó, si no recuerdo mal, el año pasado, ya dice que en el área mediterránea, en el que nos incluyen, ellos sí han observado, porque tienen más datos, más países y series más largas, ya han observado un incremento de la sequía en este área.
¿Podría suceder que en conjunto caiga una cantidad parecida de agua a la que caía en años anteriores, en épocas anteriores, pero que esas precipitaciones se concentren mucho en el tiempo, incluso dando pie a inundaciones, y que luego esos periodos lluviosos vayan seguidos de periodos secos más largos?
Eso es lo que está previsto que ocurra. Si bien en los fenómenos extremos, inundaciones o sequías, es difícil tener certidumbre o datos estadísticos que avalen que estén cambiando, en datos más moderados, como digo, número de días consecutivos o temperaturas o incluso precipitación anual, aunque en este caso hay más incertidumbre, sí que hay mayor certidumbre de que eso va a suceder así. Va a llover más seguido. Uh-huh. Y luego vamos a tener más periodos secos, con lo cual ese agua que cae cuando llueve más seguido se va a perder más fácilmente, y luego cuando tengamos ese periodo de suelo seco vamos a tener problemas por una parte en el sector agrícola, en los animales, que van a tener mayor estrés térmico y va a ser más difícil darles de beber. Vamos a tener mayor estrés sobre el medio natural. Y por otra parte, las demandas de agua van a ser mayores, con lo cual, si tenemos un periodo seco en el que vamos a tener que poner más mimbres para poder abastecernos de agua, se une a que vamos a tener mayor demanda. Todo eso hay que conciliarlo.
Uh-huh. Y, por cierto, vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de herramientas que IOBE pone a disposición de la ciudadanía en un momento dado, por si quiere consultar documentación con la que trabajáis. Hay una página web que se llama escenariosclima.iobe.eus. ¿Ahí qué podemos encontrar?
Bueno, ahí lo que tenemos es lo que comentaba antes. Es básicamente una regionalización de escenarios que consiste en coger los modelos que el panel intergubernamental de cambio climático que he mencionado antes, mejor dicho, los científicos que a nivel mundial están trabajando en climatología y meteorología, ponen unos modelos globales para ver qué es lo que lo que va a ocurrir en el futuro, y nosotros tenemos que llevar eso a nuestra escala. Y lo llevamos a escala del País Vasco, y hemos hecho unos modelos a escala de 1 km por 1 km, donde cualquier persona puede ver en torno a 20 variables relacionadas con la temperatura, la precipitación, temperaturas extremas, noches cálidas, una serie de variables que las puede ver en su municipio, en su barrio, puede consultar cómo va a evolucionar en los dos escenarios mencionados, en el más pesimista y uno moderadamente optimista, y puede ver gráficamente cómo va a cambiar, las incertidumbres, las tendencias, sí. Y todo esto.
Bueno, y si hablamos de soluciones, tenemos que pensar en adaptarnos a unas condiciones que van a evolucionar, van a seguir cambiando. Incluso en los escenarios más optimistas, pues en fin, la temperatura ha aumentado, va a aumentar todavía más, y hay que adaptarse. ¿Dónde podemos encontrar soluciones?
Bueno, si nos ceñimos a la cuestión de la sequía, hay muchas soluciones de gestión, en ello trabaja URA, en sus planes hidrológicos, y lógicamente es quien conoce más en qué medida lo que hay que hacer es aumentar las infraestructuras, o lo que hay que hacer es gestionar la demanda, o hay que renaturalizar los cauces de los ríos. Pero aparte de esta temática, a mí lo que me gustaría destacar es el papel del suelo, uh-huh, y de lo que hay encima del suelo. Comentábamos que puede llover menos, y en función de lo que hagamos alrededor de los ríos puede llegar más o menos agua. El subsuelo y los montes son nuestra reserva natural de agua, y es importante tener un medio natural sano, porque va a retener el suelo, porque va a mejorar la permeabilidad de ese suelo, lo que llamamos servicios ecosistémicos, que significa que nos va a dar unos beneficios, y en este caso concreto estamos hablando de la incidencia del medio natural, de los bosques o de los pastos, de tener un medio natural sano sobre el ciclo del agua. Entonces sabemos que hay un ciclo del agua que consiste en que se evapora, bueno, ese ciclo del agua, uh-huh, está regulado, entre otras cuestiones, por esa vegetación o ese medio natural o ese suelo agrícola que tenemos alrededor del río. Esto ciñéndonos a la cuestión del agua. Pero hay mucho más. Es decir, volviendo al tema de los escenarios, vamos, uh-huh, a tener temperaturas más elevadas, vamos a tener noches cálidas, vamos a tener más olas de calor. Leía recientemente que este verano, en la península, las olas de calor han pasado de aproximadamente 6 días, creo que eran, de media a cuarenta y tantos días. También en prensa, Euskalmet, creo que era quien, uh-huh, quien daba los datos, de que ha sido el segundo año más cálido desde que hay registros, y los dos más cálidos se han dado en los últimos 20 años, han sido 2003 y ha sido este verano. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer cosas para adaptarnos a estas nuevas condiciones de temperatura y de humedad. Y en esto estamos con lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que consiste en imitar a la naturaleza. Antes he hablado de que la naturaleza tiene que estar sana, tenemos, uh-huh, que cuidarla. Sí. Tenemos que ver si tenemos cultivos forestales o cultivos agrícolas, tenemos que ver qué tipos de cultivos forestales agrícolas tenemos que tener alrededor de nuestros cauces, pero luego en el medio urbano también tenemos que adaptarnos a esas olas de calor, no fomentar las islas de calor, que sería el tener cemento o tener plazas despejadas, y a lo que tenemos que tender es a imitar a la naturaleza. Poner drenajes sostenibles, poner huertos urbanos, bosques urbanos, jardines, parques, sombras, todo aquello que nos ofrece la naturaleza cuando salimos del pueblo o de la ciudad, integrarlo dentro de la ciudad. Incluso he hablado de parques que pueden ser verdes o pueden ser azules. Podemos tener agua que recogemos cuando llueve mucho en lagunas artificiales, en suelo semipermeable, que luego puedan ceder ese agua. Es decir, hay toda una batería de cosas más blandas que lo que supone la creación de infraestructuras en las que también podemos trabajar, porque son beneficiosas no solo por el cambio climático, sino porque nos mejoran la salud, nos hacen una ciudad, un pueblo más vivible, incluso en algunos aspectos pueden mejorar nuestra relación con la contaminación atmosférica.
Sí. ¿Cómo protegemos también suelos, por ejemplo, que se dedican a la producción agrícola, que son los que en un momento dado pueden correr riesgo de desertificación? De hecho, en el análisis de zonas con mayor vulnerabilidad ante la sequía, pues tenemos, por ejemplo, el sur de Álava, con cultivos muy centrados en viñedos, en cereales, que son los que en un momento dado ahora mismo pueden correr ese riesgo. Pero claro, si las condiciones de temperaturas, de descenso de lluvias siguen aumentando, pues nos podríamos encontrar zonas de Euskadi mucho más amplias, ¿no?, con este riesgo.
Nosotros en el área de cambio climático, como somos un área transversal, nos toca tocar muchos palos y trabajar con mucha gente. He hablado de la importancia del suelo, tenemos una estrategia de protección del suelo recientemente aprobada, que no es habitual que todos los países o todas las regiones tengan. Tenemos una estrategia de biodiversidad. La verdad es que estamos hablando de temas muy amplios y muy complejos. No soy especialista en agricultura y tampoco tengo la solución, pero evidentemente se habla mucho de los viñedos y tienen que crecer en altura para irse a zonas donde la temperatura sea menor, o si tienen que...
O mejorar las cubiertas vegetales del suelo, no arar tanto esos campos en un momento dado, ¿no?
Claro, esa era la segunda parte. La primera parte es, me va a aumentar la temperatura y eso me va a afectar a mi uva. Bueno, puedo cambiar de uva, puedo cambiar de vino. Eso podría ser un problema si estamos en una determinada denominación de origen. Podemos poner sombras sobre determinados cultivos. Esas sombras pueden ser naturales o pueden ser placas solares, que también... hay por ahí proyectos piloto. Eso es para que yo, que soy agricultor o agricultora, me adapte. Pero luego está la segunda parte, hablar de agricultura sostenible. Y agricultura sostenible, como digo, no soy experto, hay toda una amplitud de cuestiones, pero lógicamente todo lo que suponga tener una cubierta vegetal sobre el suelo en vez de tener un suelo árido. Hablaba antes de la permeabilidad del suelo. Esto va a ir en favor de la permeabilidad del suelo, pero es que esto va a permitir que haya biodiversidad en ese suelo, que haya insectos, que haya bichitos. Esa biodiversidad lo que va a hacer es generar carbón orgánico. Ha habido prácticas agrícolas que consistían en voy a quitarme las hierbas porque hacen competencia en mi cultivo en la extracción de nutrientes y agua. Pero cada vez se tiende más a... Bueno, voy a mantener cierta cubierta vegetal porque eso va a asegurar que haya carbón orgánico en el suelo, eso va a mejorar la estructura del suelo, va a mejorar su permeabilidad, va a evitar la erosión del suelo y además va a acumular un carbono que va a servir también de fertilizante a mi cultivo. Lógicamente, esas cubiertas vegetales hay que mantenerlas, llevan un trabajo extra, a veces pueden o no... dificultar la introducción de maquinaria para la recogida, y todo eso es un campo que a mí me parece precioso y que se está explorando mucho en los últimos años y por el que debemos apostar.
Sí, bueno, ahora enseguida vamos a conocer algún ejemplo de soluciones aplicadas desde la propia naturaleza para mejorar zonas urbanas.
No solamente es una cuestión ambiental, es una cuestión de salud, tener ciudades con soluciones naturales o con soluciones basadas en naturaleza, donde estamos imitando esos servicios que nos daría la naturaleza si viviéramos en ella. Vivir en la naturaleza tiene sus beneficios, tiene sus inconvenientes. Debemos traer esos beneficios a la ciudad. Lo dicho, para que nos den sombra, para que faciliten la integración de la biodiversidad en la propia ciudad, para que permitan la permeabilidad del suelo, reduciendo la magnitud de las inundaciones, o en este caso permitiendo que tengamos cierta humedad, que tengamos chorros de agua, que tengamos pues esos ejemplos que hemos visto a veces en la televisión, que en ciudades europeas ponen chorros de agua y hacen cosas. Nosotros tenemos ejemplos, de hecho hemos publicado una guía de soluciones de buenas prácticas, de soluciones naturales aquí en Euskadi, de pueblos y ciudades que están haciendo cosas. Hemos hecho una guía de cómo integrar esas soluciones naturales en diferentes espacios de la ciudad. La pilotamos con Donostia y se hizo un análisis pues, desde las infraestructuras lineales, es decir, cómo introducir esas soluciones naturales en ese medio, lo voy a llamar natural aunque no sea del todo correcto, pues junto al tranvía, alrededor de las carreteras. En Vitoria, en Gasteiz, han renaturalizado un cauce que pasa por medio de la ciudad, favoreciendo esa permeabilidad del suelo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, se deben hacer, los anillos verdes. La cuestión, si nos vamos ya más egoísta, pensando en cada ciudadano o ciudadana, es que tengamos acceso cercano a estos beneficios de la naturaleza.
Pues si te parece, para despedirnos, Carlos, podemos repasar algunas de las pistas que nos has dado de información disponible para la ciudadanía. Por ejemplo, esas guías de buenas prácticas basadas en la naturaleza en un momento dado, también esos escenarios climáticos de los que hablábamos antes. Bueno, todo está en la página web de IOVE, iove.eus, y muchísimo más material. Quiero decir, no es una página web técnica para personas que trabajan en clima o en cuestiones relacionadas con el cambio climático o con el medio ambiente. No, es una página en la que hay muchísima información interesante para la ciudadanía.
Aprovecho la circunstancia para decir a la ciudadanía y a todos los agentes, por si a alguien le queda ya la duda de que el cambio climático es un problema serio, y que empezando por las instituciones y por las administraciones, pero terminando por cada uno de nosotros y de nosotras, debemos remar en conjunto para mitigar este problema, o pedir a quienes nos representen que trabajen en él. Uh-huh. Y yo creo que con esto lo resumo todo.
Exactamente. Carlos Castillo, técnico del Área de Acción Climática de IOVE. Eskerrik asko.
Zuei, agur.
Sobre soluciones para problemas ambientales basadas en la naturaleza, nos habló Ainhoa Butrón, técnica también en el Área de Acción Climática de IOVE, durante la Escuela de Comunicación Ambiental, organizada tanto por IOVE como por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Los proyectos locales de los que nos hablará a continuación ponen de manifiesto el valor que tiene la naturaleza para solucionar problemas muy diferentes.
El principal objetivo de la intervención es poner en valor la gran labor que se está haciendo desde las administraciones locales vascas en el impulso de las soluciones basadas en la naturaleza para la mejora de la vida de las personas, de la ciudadanía en general. Entonces, la excusa para hablar de eso, en este caso, es el curso que habla de crisis sanitaria, crisis global, y quiere relacionar intervenciones que se han impulsado en los últimos años en Euskadi para fomentar la salud o la calidad de vida de las personas en los municipios, aprovechando diferentes proyectos que tienen una componente más medioambiental, cambio climático, mejora de una zona degradada, y que en un momento dado tiene unos co-beneficios que ayuda a mejorar la vida de las personas. Incluso su calidad de vida puede modificarse gracias a estar cerca o tener acceso a una intervención de este tipo. Esas son las soluciones basadas en la naturaleza. La naturaleza nos ayuda a arreglar problemas desde el punto de vista, por ejemplo, local, desde un municipio, pero además nos da unos co-beneficios, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en esta visita va a ser una intervención que se ha promovido en Rentería, donde un espacio totalmente degradado, que no tiene mucho valor, como puede ser un paseo fluvial que pasa por debajo de 6 infraestructuras viales, las autopistas, trenes, ¿cómo puede mejorarse para que sirva como un espacio para el uso y disfrute de las personas, para mejorar una movilidad más sostenible entre algunos barrios de municipios o conectar con los centros de trabajo, y que además en un momento dado pueda servir como un refugio térmico con los efectos de ola de calor por el acceso a una zona con agua que te puede ayudar a mitigar las temperaturas tan elevadas que puedas tener en la zona urbana? Ese es el caso que vamos a visitar en Rentería, y después vamos a hablar de otros casos que por tiempo no vamos a poder visitar y por también por los desplazamientos, donde se han utilizado las soluciones soluciones basadas en la naturaleza para mejorar, por ejemplo, la depuración de las aguas o problemas en depuración de las aguas. Tenemos unas directivas que nos piden llevar a unos umbrales de calidad las aguas, que está muy bien en unos entornos urbanos o más o menos urbanizados, pero cuando esto se lleva a un entorno rural, y no estamos hablando ya de la España vaciada, no estamos hablando de un pueblo perdido en la meseta, sino estamos hablando de los pueblos de Euskadi que son más rurales, que tienen que llegar a esos umbrales, pero que montar la infraestructura que supone de depuración en algunos barrios de 2-3 caseríos es económicamente inviable y técnicamente muy complejo. Sin embargo, aplicar soluciones basadas en la naturaleza de depuración con macrófitas, con un rediseño de las instalaciones o los pozos sépticos, permite abordar una problemática muy concreta que afecta a la sanidad, porque estamos hablando de salubridad, y que puede permitir, sobre todo, aligerar en algunos casos el presupuesto, la gran inversión que un municipio pequeño debería de hacer para abordar en cada barrio de un municipio rural la problemática de depuración. Hay municipios como Ibarrangelu, Errigoiti, Zigoitia, pequeños municipios que están abordando desde el punto de vista de la depuración de las aguas aspectos sanitarios que los hacen a través de la naturaleza, con soluciones de ingeniería, con soluciones muy innovadoras que además son más baratas que las soluciones de ingeniería más dura, más clásica de construir una planta, y que además tienen un mantenimiento muy bajo, casi nulo en algunos casos. Eso hace que el coste de vida de esa instalación también no repercuta en las arcas municipales, y entonces están haciendo proyectos tan innovadores como los baños secos, que son sanitarios, que no necesitan agua y que se utilizan un sistema muy innovador que se está aplicando en baños portátiles como los que podemos encontrar en las fiestas, pero en áreas recreativas donde no tenemos que hacer una instalación y podemos poner ahí en un merendero, en un monte, podemos poner un baño de ese estilo. En otros casos se están haciendo en edificios como en Natura Escuela de Oñati, también en un edificio de educación se está viendo cómo se pueden implantar los baños secos y no pasa nada, no es una ocurrencia. Entonces, a veces lo que sucede también con las soluciones basadas en la naturaleza es que se piensa que son ocurrencias, estas marcianadas que mucha gente dice, que cosas más raras hacemos, pero se pueden aplicar, se están aplicando en otros países y las estamos trayendo aquí. Tenemos también otro tipo de soluciones que permiten reducir el efecto de isla de calor en las calles, en las plazas y los pueblos, y este verano afortunadamente no tenemos que explicar qué significa eso, porque afortunadamente para los que trabajamos en medio ambiente ya está todo dicho, está todo vivido y sentido, y por tanto no tenemos que hacer esa introducción y tratar de venderlo. Desafortunadamente para nosotros esto va a ser algo más común, y por tanto tenemos que rediseñar nuestros espacios urbanos, y hay muchos municipios que ahora mismo están rediseñando todos sus espacios urbanos para mejorar este tipo de problemáticas. Tenemos intervenciones en las capitales vascas, estamos en un proyecto de adaptación al cambio climático, un proyecto europeo, el Life Urban Clima, el mayor proyecto de adaptación al cambio climático de Euskadi, con 20 entidades socias que están gestionando 20 millones de euros para movilizar a diferentes estamentos y a la ciudadanía en pro de la adaptación al cambio climático, y se están impulsando medidas de soluciones basadas en la naturaleza para la reducción del efecto de isla de calor en las capitales vascas y en 6 municipios. Además de esas problemáticas, no tan asociado con la salud, que era el objetivo del curso, existen otras iniciativas muy relevantes que son las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de riesgos. Riesgos como, por ejemplo, ahora mismo que está en medios Pakistán y sus inundaciones. Aquí nosotros tenemos un riesgo climático muy relevante sobre las inundaciones, relacionado con las inundaciones fluviales, todas las inundaciones de lluvias torrenciales que nos puedan venir, y también efectos de subida del nivel del mar. Son los dos principales riesgos asociados con el agua, por así decirlo. Por ejemplo, en Bakiu se ha hecho un trabajo muy integral, es un ejemplo muy bonito, porque es un trabajo integral que se tiene en cuenta la cuenca del río, no solamente una zona concreta que se inunda, sino cómo se gestiona la cuenca aguas arriba, porque las inundaciones que suceden aguas abajo normalmente se derivan por un mal uso o un uso incorrecto o inadecuado de lo que es el territorio aguas arriba, porque no se fomenta que el agua permee lentamente, porque hay unas prácticas que pueden ser de cualquier tipo, que son normalmente prácticas humanas, económicas, que están haciendo una gestión del territorio buscando, no viendo los, en esto no son co-beneficios, sino los problemas que pueden generar aguas abajo, ¿no? No siempre pasa, en algunos sitios se hace de una manera sostenible, pero en muchos no. ¿Qué sucede? Pues que esa no gestión adecuada de aguas arriba, lo que sucede es que puede traer mayor riesgo de precipitaciones cuando estas se vuelven más torrenciales y más intensas, que es lo que nos dice que el cambio climático nos va a traer Euskadi. En Baquio se está haciendo una gestión integral a nivel de cuenca para tener en cuenta todos esos aspectos, pero además en la parte intermedia se está trabajando en un proyecto muy bonito que va a ser la construcción o reconstrucción de una marisma para evitar que las inundaciones afecten al casco urbano. Entonces va a ser un parque inundable, una marisma que va a tener un efecto de depuración y de amortiguar o de reducir la velocidad del agua, de manera que además de ser un espacio de uso y disfrute, pues para pasar, para pasear, en los momentos que se necesite, cuando vengan esas lluvias torrenciales o esas inundaciones, esa marisma va a hacer su función, nos va a solucionar o por lo menos va a tratar de mitigar el potencial efecto de una inundación. Obviamente no todas las inundaciones las va a parar, pero seguramente si no existiera esas inundaciones o su magnitud seguramente será mayor. Eso a nivel de río, pero a nivel de cuenca. Pero a nivel de costa se están haciendo intervenciones también para mitigar el efecto de la subida del nivel del mar que se va a dar. Los diferentes estanes van a hacer, sobre todo, que van a afectar a los pueblos costeros. Por ejemplo, Zarauz está trabajando en este tipo de aspectos de buscar soluciones basadas en la naturaleza, y a veces no tienen por qué serlo, sino a veces por temas de seguridad y otros temas de infraestructuras tienen que ser otro tipo de soluciones más ingenieriles. Pero una visión integral de esos aspectos tenemos, como tiene Zarauz, por ejemplo, u otros municipios de la costa vasca, van a permitir pues adaptar esas comunidades frente a ciertos riesgos climáticos. Así que más o menos hemos dado una vuelta por todo Euskadi, por todas las problemáticas asociadas con la salud y no de lo que pueda ser las soluciones basadas en la naturaleza.
¿Resulta más fácil poner en marcha estas soluciones derivadas de acciones con la naturaleza en municipios pequeños, o realmente todas estas acciones se pueden hacer con facilidad en grandes ciudades?
Esto no es un tema de ejecución, sino es un tema de percepción, necesidad y apoyo. Es decir, los municipios pequeños se ven abocados a trabajar con la innovación o este tipo de soluciones porque no tienen presupuesto para grandes obretos, grandes obras. Lo que es difícil es convencer a las personas, sean de municipios grandes o pequeños, de que estas soluciones funcionan, que a veces son más baratas a largo plazo que las soluciones normales y que de verdad, que no son locuras, que esto es que esto es el futuro.
El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que utiliza técnicas de aprendizaje automático para revelar la estructura y el significado del texto, sea escrito o hablado, y que ayuda además a las máquinas a comunicarse con los humanos en su propio lenguaje. Un ejemplo de uso cotidiano son los asistentes de voz como Siri, Alexa o el asistente de Google. Pero el procesamiento del lenguaje natural es mucho más que esto. Según un reciente informe de Markets and Markets, el mercado del procesamiento del lenguaje natural va a evolucionar desde los 15.700 millones de dólares en 2022 hasta los 49.400 millones en 2027, lo que supone que su tasa de crecimiento anual compuesto es del 25,7% en este periodo. Hasta el momento, son las grandes empresas las que han mostrado un mayor interés por la tecnología para identificar patrones de datos y desarrollar chatbots que realicen tareas de forma automática. Pero desde ahora y hasta 2027, la adopción en el mercado de las pymes va a crecer considerablemente. Hoy hablamos de estas cuestiones, del procesamiento del lenguaje natural y de las múltiples aplicaciones que tiene, con Enrique Rodal en lo que es nuestra primera sección de tecnología de este curso. Arratsaldeon, Enrique.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Eva. Pues bueno, la verdad es que, como comentabas, ¿no?, el interés por estas tecnologías de procesamiento del lenguaje natural es elevado entre las organizaciones de banca, en seguros, servicios financieros, retail, atención médica y telecomunicaciones, pero en general su aplicación puede aportar ventajas a todos y de forma especial a todo lo que tiene que ver con la salud o el ocio. En Euskadi, una de las referencias en materia de desarrollos vinculados con el procesamiento del lenguaje natural es el Centro Tecnológico Bicontec, que tiene experiencias más que interesantes en este sentido.
Y nos acompaña Gorka Varela, responsable de Mercado de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural de Bicontec. Hola, arratsaldeon, Gorka. Bueno, vamos a empezar, si te parece, poniendo en contexto esta charla. ¿Cómo explicamos a alguien que no tiene muy claro este tipo de conceptos qué es el procesamiento del lenguaje natural?
Bueno, yo creo que ya lo habéis expuesto un poco vosotros, ¿no? Al final es cómo se relacionan las personas, vamos a ver, los humanos, con las máquinas, con los sistemas, con todo eso que nos rodea, ¿no? Al final, dentro del procesamiento del lenguaje natural, pues se desarrollan algoritmos, tecnologías que ayudan, como has dicho, ¿no?, la parte de voz y texto, ¿no? Cómo las máquinas nos pueden entender o cómo nos podemos entender con ellas.
Un ejemplo reconocible, Gorka, es el de los asistentes virtuales, que prácticamente todos usamos. Es una tecnología que además en los últimos años ha avanzado mucho, ¿verdad?
Sí, hoy en día todos llevamos en el móvil un asistente o tenemos en casa un Siri, un Alexa, es algo muy común. Incluso en muchas webs que entras, pues tienes asistentes chat que al final te ayudan de forma más o menos automática. Es algo que está ahí, ha venido para quedarse y para seguir evolucionando.
Bueno, pues uno de los desarrollos más reconocidos de Bicontec en relación a este tipo de tecnologías fue una aportación al podcast X-Ray, en el que utilizasteis tecnologías de clonación de voz. El personaje clonado, algunas personas a lo mejor lo van a captar enseguida, a otras les va a costar un poquito más, depende también de la generación, ¿verdad?
De la edad, sí.
Vamos a escuchar el lenguaje clonado en este pequeño fragmento.
Mi querido infante, en los momentos en que, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Sucesión, tomo la decisión de proponer a las Cortes mi sucesor en la jefatura del Estado en favor de vuestro hijo don Juan Carlos, quiero comunicaroslo y expresaros mis sentimientos por la desilusión que pueda causar.
Bueno, ¿cómo conseguisteis que una máquina hablase como Francisco Franco?
Al final, dentro del podcast X-Ray, pues al final tenían una necesidad de, bueno, tenían la idea de hacer una locución de dos cartas de Franco. Y pues estuvieron analizando diferentes opciones, ¿no? Pues tienes la opción de coger a alguien que le imita y poder grabar su voz, que al final un doblador pueda hacer su voz o algo así. Pero bueno, los que llevan este podcast pues son, vamos a decir, tienen ciertas inquietudes tecnológicas y habían oído hablar del tema de la clonación, estuvieron haciendo búsquedas pues a nivel mundial, pues que quién les podía ayudar, ¿no? ¿Quién podía dar soporte en esto y tal? Porque cosas se habían hecho en inglés, pero claro, el tema aquí era el castellano, era un formato podcast, era algo novedoso, y bueno, es cuando llegaron a Bicontec, nos lanzaron el reto y bueno, pues nos pareció muy interesante y lo hicimos, ¿no?, al final.
Lo hiciste, Gorka, pero ¿qué tipo de datos o información habéis tenido que manejar para conseguir, pues bueno, pues una fiabilidad tan evidente, ¿no? La gente que lo ha podido escuchar el audio, pues igual no lo ha sabido distinguir, además con ese sonido envejecido, con ese ruido de teclado que había detrás. ¿Cómo se hace todo esto?
Bueno, al final aquí uno de los retos era eso, los audios, ¿no? La calidad de los audios, de qué época eran, cómo se grababan en su día esos audios, ¿no? Y al final lo que se partió es de aquí, de unas, vamos a decir, unas 20 horas de audios grabadas, pero había de discursos, de mítines públicos, pero luego también había de mensajes navideños que eran como más estándares, ¿no? El problema, por ejemplo, con los discursos y mítines públicos era que había mucho ruido, o sea, de gente, de tal, las grabaciones eran muy malas y al final se tuvieron que descartar. Y al final, más o menos fueron unas 6 horas de mensajes navideños los que se utilizaron para hacer esa grabación, ¿no? Lo bueno era que el tono de las cartas era muy similar al tono que se maneja dentro de los mensajes navideños, que eso también tiene que ver, depende con qué alimentes a la inteligencia artificial, pues la salida también está relacionada. Y luego tuvimos diferentes problemáticas en el proceso, pero una es lo que has comentado antes, ¿no? La voz va envejeciendo, la voz es diferente, las locuciones que teníamos eran de épocas diferentes y la inteligencia artificial en las primeras pruebas pues lo que generaba era frases con voces que iban mezclando voces de diferentes décadas, ¿no? Y al final la voz va envejeciendo, va cambiando y fue un poco curioso, ¿no? Al final lo que se tuvo que hacer es buscar de qué época eran las cartas, más o menos cuál era el donde se ajustaba mejor y se pudo hacer un fine-tuning, vamos a decir, una adecuación a esa época para que todo fuese más homogéneo, vamos a decir. Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, se puede clonar cualquier voz. Hace unas semanas leímos el caso de una mujer, Marina Smith, que falleció a los 87 años de edad y que gracias a la inteligencia artificial pudo estar, entre comillas, lo de estar presente en su propio funeral porque a través de un holograma y de su voz clonada, pues pudo responder preguntas de sus familiares y amigos, insistimos, durante su propio funeral. ¿Con grabaciones de una persona podéis clonar cualquier voz en un momento dado?
Sí, al final la tecnología lo permite. Este caso es un caso especial, ¿no? Pero bueno, al final la tecnología lo permite y muchas veces depende también de la creatividad que tenga la persona que quiere o que busca esa aplicación o dónde quiere aplicar la inteligencia artificial. En este caso concreto de esta mujer, pues al final lo que hicieron fue alimentar el sistema, vamos a decir, con 250 preguntas y respuestas que al final podían interactuar con ella, pues prediciendo un poco cuál iba a ser su respuesta y tal, pues, al final en base a hologramas y tal. Pero sí, hoy en día se puede clonar la voz de cualquiera, lo que necesitas es una buena entrada, lo que he dicho antes, claro, si tú quieres hablar en un modo más o menos estándar, pues en un modo narrativo, pues es más sencillo, ya si quieres meter entonaciones, emociones y tal, pues esas cosas cuestan más porque al final hay mayor variación. Y luego, depende en cada caso, o sea, como os he comentado, en el caso de Franco empezamos con 20, pero terminamos con 6, hemos hecho clonaciones con menos voces todavía y depende también un poco de luego lo que se quiere hacer a la salida, si se quiere leer una carta, si solo es una frase, o sea, pues también todo varía, ¿no? Y luego lo que he dicho, depende de la creatividad, porque al final las aplicaciones están en nuestra mente y las podemos utilizar. Pues lo típico ahora suele ser pues que se use la clonación o que se use una voz, que se genere una voz para que sea una voz corporativa. Por ejemplo, que si tú siempre entras a una tienda y hay una locución, pues que siempre sea la misma voz. O que si usted está oyendo un anuncio de una empresa concreta, que siempre trabajen con la misma voz, cosas así, ¿no? O incluso algunos casos más relacionados con salud, pues si hay gente que por enfermedades pues vaya a perder el habla, pues que se pueda clonar esa voz para que luego a posteriori, cuando ya tenga, no pueda hablar, vamos a decir, pues mediante un texto pues se pueda generar frases con su propia voz, ¿no? O sea, al final todo se puede hacer. De hecho, en breve saldrá otra voz muy conocida, pues algo parecido a lo de Franco que hemos hecho, que al final yo creo que merecerá la pena escucharlo porque al final se ve las capacidades que podemos llegar a conseguir con la tecnología.
Yo creo que también, bueno, pues es importante conocer si existe algún tipo de parámetro, de, no sé, de límite legal a la hora de poder clonar una voz.
Sí, bueno, al final la voz es de cada uno, ¿eh? Es algo propio, o sea, no se puede clonar porque sí, tú no puedes coger la voz de alguien y clonarla. Nosotros, pues en los casos que nos ha tocado más, pues claro, si es gente fallecida, pues ahí normalmente es la familia es la que te puede dar cierto permiso, la que puede tener los derechos sobre esa voz, ¿no? Pero yo siempre digo, la tecnología tiene que ser para ayudarnos, no tiene que ser para sustituirnos. Al final lo que nos tiene que hacer es facilitar la vida.
Más allá de todas estas cuestiones y de los asistentes virtuales, etcétera, ¿qué sectores serían ahora mismo los que están reclamando más soluciones de este tipo relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural?
Hay diferentes vertientes y nosotros trabajamos en cuatro líneas diferentes y hay diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, a nivel de industria, pues sí que se está trabajando, por ejemplo, el tema de interacción de persona-máquina, que ahí tiene ciertos retos, pues como los ruidos industriales, la terminología, o sea, al final a un asistente le tienes que enseñar qué es un tornillo, qué es un proceso, qué es, o sea, al final tienes que trabajar todo eso. No es lo mismo que tener un asistente en casa, porque al final el entorno, los ruidos, la temática es totalmente diferente. Luego, a nivel de salud, pues todo el tema que podamos, aparte de lo que hemos comentado antes de dar voz a gente que lo haya perdido, pero pues todo el tema de ayuda en casa, ayuda en las consultas, que al final le hagas la vida más fácil a la gente mediante la tecnología, pues todo eso es muy interesante, o sea, que es en lo que estamos trabajando.
Oye, y más allá de lo que es la voz, que estamos hablando mucho, al final las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural también se emplean y se utilizan para el análisis de textos escritos. Por ejemplo, se me ocurre que un uso también habitual es los traductores de texto, ¿no?
Sí, dentro del análisis, bueno, al final lo que hemos dicho al final es la parte de voz y la parte de texto. Nosotros la parte de texto también la trabajamos, que puede ser desde generación de texto predictivo, la parte de ortografía y, como no, la parte de traducción. Pues no sé si conocéis el traductor del gobierno vasco, Itzuli, pues bueno, al final que se desarrolló en Biconte, pues al final en este caso está más orientado a la euskera, aunque tiene muchos pares de idiomas, pero sí, al final es una forma de lo que os decía antes, ¿no? Que la tecnología nos ayude a facilitar nuestra vida, o sea, que nos ayude en la parte de traducción, pues al final, si no conocemos un idioma, pero queremos leer un texto de otro idioma, poder entenderlo, tener una traducción de calidad, pues al final es una ventaja para todos. O sea que...
¿Y para hacer búsquedas en una cantidad ingente de textos, por ejemplo, también sirve?
Sí, sí, al final lo que podemos conseguir es que los sistemas entiendan ese texto, ¿no? O sea, es decir, que al final no sea una búsqueda sin más, sino que al final los sistemas entienden el texto y son capaces de hacer búsquedas mejores.
Leía que también se están empleando, por ejemplo, para analizar textos en correos electrónicos o en mensajes en redes sociales, valorar su importancia, ¿no? Al final hay empresas que pueden recibir un gran volumen de correos electrónicos que no pueden tener una persona revisándolos todos, y en cambio, gracias a esta inteligencia artificial, sí que encontrarían pues elementos o mensajes dentro de ese texto que harían que ese correo delegase en una persona humana para poder ser revisado y leído, ¿no?
Sí, cuando hay gran cantidad de información, pues al final los sistemas nos ayudan a poder hacer ese tratamiento de uso, o sea, uso masivo de esa información, ¿no? Pues monitorizar, puede ser analizar términos concretos, analizar sentimientos, temas de reputación, pues bueno, hay diferentes temáticas que se pueden ir trabajando. Puede ser a nivel de seguridad, que al final se estén analizando textos por si se mencionan algunas cosas, bueno, pueden ser diferentes términos.
Oye, Gorka, está muy de moda, sobre todo en los últimos meses, todo este software de inteligencia artificial que genera imágenes en función de palabras y texto, Wally, etcétera. Esto también tiene una buena componente de lenguaje natural, ¿no? Al final es entender qué texto para generar o encontrar una imagen que tenga dentro de su almacenamiento, ¿no? De su inteligencia.
Sí, eso es. Al final lo que se puede hacer es, lo que se hace es enseñar al sistema. Tú al final lo que le das es una imagen, bueno, una imagen. Cuantas más mejor. Bueno, le das la imagen y le das el texto, le das la descripción de esa imagen, ¿no? Y tú le das muchas de esas, vamos a decir, y el sistema lo que aprende es, pues si en varias de las imágenes aparece un perro y el sistema le estás en la descripción le estás diciendo que aparece un perro o aparece un coche o aparece tal, pues él va entendiendo qué es un coche, qué es, qué forma puede tener, ¿no? Y al final tú cuando le pides que te dibuje un coche con unas condiciones X, con un color, tal, es que él se basa en todo lo que tú le has enseñado para hacerte un dibujo.
Bueno,
al final es enseñar a los sistemas, nosotros, o sea, en función de los datos que le demos y los enseñemos, pues ellos nos van a devolver un resultado.
Sí, lo que pasa es que lo que te comentaba, ¿no? Últimamente como están accesibles vía web de forma gratuita para mucha gente, pues cada vez hay más personas, pero bueno, pues explorando, ¿no? Cuáles son las posibilidades de creación de estas imágenes gracias a textos o gracias a palabras claves que les escriben, ¿no? Y es interesante. Yo desde luego he hecho el ejercicio y la verdad es que invitaría a cualquiera a que experimente un poco en cualquiera de las webs que hay. Wally Mini, por ejemplo.
Estoy buscando ahora mismo. Tú sigue sí, con sí. La entrevista, Enrique.
No, estamos terminando, pero bueno, al margen de este caso de éxito también, Gorka, ¿qué más usos veis que tiene el procesamiento del lenguaje natural?
Bueno, al final nosotros, como os he comentado antes, dentro del área de procesamiento del lenguaje natural, o sea, al final se trabajan en cuatro líneas principales, ¿no? Una primera que es más centrada en el procesamiento del habla, donde se habla más pues, de tema de transcripción, de pasar de audio a texto. Se trabaja también el tema de la biometría a nivel de seguridad, que lo que sería la voz, al final la podemos utilizar como contraseña, como identificador. Y a la vez el anti-spoofing, ¿no? El cómo la gente puede utilizar tu voz o cómo puede conar tu voz para hacer cosas malas, vamos a decir, para cosas que no debiera, ¿no? Luego todo el tema de síntesis, reconocimiento de emociones en voces, pues bueno, ahí al final puede ser desde el tema de subtitulación, clonación, dictado, transcripción, pues bueno, ahí en esa parte de primera línea pues se trabaja en todo eso. En la parte más de procesamiento natural, pues en análisis de sentimientos, en anonimización de textos, en la parte de analizar lo que habéis comentado antes, analizar contenido para identificar si es deepfake, si son noticias falsas, pues a ver, analizar patrones y tal. Luego hay una otra línea que es la más centrada en traducción automática, lo que os decíamos de traducción de textos, puede ser traducción de lo que se está trabajando también es en traducción de voz a voz, que yo pueda hablar y que él me devuelva una traducción ya directamente de voz a voz. Simplificación de textos, pues que al final tú le des un texto muy complejo, pero si es para una persona que tiene un nivel de lectura o un nivel de comprensión menor, pues que al final pueda simplificar el mismo texto para que él lo pueda entender. y luego ya más sistemas de diálogo, ¿no? Pues lo que decíais antes de los chatbots, de cómo interactuar pues con manos libres, el tema de Alexa, de los altavoces y tal, pues bueno, en ese tipo de temas también trabajamos, ¿no?
Bueno, pues mientras me hace el dibujito, que ya he encontrado la aplicación, cuéntanos, Gorka, ¿por dónde va el futuro de Beacon Tech con respecto a estas herramientas?
Bueno, al final esto evoluciona muy rápido, ¿no? Al final la algoritmia va muy, muy rápido y lo que nosotros queremos es seguir aprendiendo. Al final, habéis comentado antes, ¿no? Aquí hay unos actores que son muy grandes, que son los que van tirando del carro, vamos a decir, pero luego a las pymes, la realidad de la gente, pues es a veces es diferente y nosotros lo que nos solemos centrar muchas veces es adaptarnos a ese dominio que otros, los grandes, vamos a decir, no lo hacen porque o no es rentable o no les interesa, ¿no? Y bueno, al final lo que nosotros, bueno, al final las tendencias, vamos a decir, ahora van muy orientadas a, o sea, como os he comentado todo el rato, lo importante son los datos, ¿eh? Con qué datos trabajamos, cómo alimentamos, y las tendencias son pues que se vaya a técnicas, o sea, se vaya a técnicas no supervisadas, vamos a decir, que se pueda generar datos sintéticos. Muchas veces el problema puede ser qué datos podemos utilizar, ¿no? O sea, al final, por todo el tema de la ley de protección de datos, pues al final tú no puedes utilizar todos los datos que tú quieras para alimentar la IA, ¿no? Y en ese caso, si nosotros pudiésemos generar datos sintéticos que nos alimenten esos sistemas y puedan ir aprendiendo sin la necesidad, bueno, sin esas condicionantes legales que al final son una barrera en todo esto, pues por ahí van las tendencias, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es el tema del green IA, ¿no? O sea, el tema de la IA verde, pues al final es algo que se está trabajando mucho y que va a ser el futuro. La IA necesita muchos recursos a nivel de energía, a nivel de computación y tal. Pues al final el poder trabajar en todo eso para que necesitemos menos recursos, menos consumo, sea más seguro, más barato, sea más accesible para todos y lo podamos aplicar en diferentes ámbitos, pues eso es en lo que nosotros, bueno, nos gustaría o estamos intentando trabajar.
¿Y cómo se consigue que una inteligencia artificial consuma menos recursos?
Bueno, al final todo es mejorando la programación. Al final todo esto de los de la IA pues es algo novedoso, se va avanzando diferentes tecnologías. Y pues al final la investigación va centrada en eso, ¿no? En vez de tener que usar una GPU, pues que puedas hacerlo en una CPU, vamos a hacer algo mucho más sencillo, mucho más dinámico, que sea mucho más rápido de utilizar y que no necesites ni tanta energía ni tanto procesamiento.
Efectivamente. Bueno, pues interesante desde luego este tema, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Nos ha hecho Gorka Varela un pequeño spoiler, muy poco spoiler, Gorka, nos has dicho que va a haber una novedad parecida a la del corte de voz de Franco, pero sin demasiada información. Bueno, ya estaremos pendientes, porque me imagino que hasta aquí puedes hablar.
Sí, es una voz muy conocida que todos la identificaremos y yo creo que es bonito, ¿eh? Yo creo que, además, yo creo que es una persona que cae bien, o sea, que caía bien. O sea,
eso es importante también.
Sí, sí. Gorka Varela, responsable de mercado de tecnologías del habla y del lenguaje natural de Beacon Tech. Gracias por habernos acompañado. Un saludo a Gor.
Agur.
Agur, Enrique.
Hasta luego.
Llegamos ya al final del programa, que como siempre estará disponible en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, hasta mañana.
vida sekretua galska zirenei esanien egoteko lasai.